Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, es jueves 10 de octubre del año 2024. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias aquí en W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, una hemorragia de placer saludarte a ti, también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro fiel auditorio de Así las cosas con Loret en este jueves de Jarrito Traiciones. ¿Cómo no? Ya hasta se ríe Arely Paz.
Siento que tiene que inventar unas nuevas bebidas o algo así. Es el nuevo sexenio donde tiene que renovarse.
Sí,
cambiar la carta, nuevas botanas, nuevas bebidas, nuevos elixires, nueva
mixología. Nuevas, quién sabe.
Pues es más, Charlie. Yo ya como la presidenta voy a prometo que el próximo jueves tendremos nuevas bebidas en el garrito y las presentaré aquí en tu espacio. ¿Qué te parece? Qué
no, me parece maravilloso. Pues ya lo dijo, Duende, ya lo dijo.
Venga, ya está.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar en un jueves donde primero hay que trabajar y luego nos vemos en el garrito, Duende.
Bueno, está bien, me parece correcto. Me parece correcto. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo llamó el ciclón del siglo, la tormenta del siglo. Nunca antes en la historia un huracán había escalado de categoría 1 a categoría 5 en tan poco tiempo. Las imágenes satelitales, las imágenes tomadas por la NASA desde el aire, mostraban un monstruo de huracán. Las imágenes que ya se comparten muestran la destrucción y la furia con la que pegó en algunas zonas. Las autoridades, ¿qué dicen? Pudo haber sido mucho peor y afortunadamente no lo fue. Vamos con Juan Pablo Salas, quien se encuentra en Sarasota, Florida, el punto justo de impacto del huracán Milton. Juan Pablo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Primero que nada, esperando que tú y todos los tuyos estén bien. Platícanos cuál es la situación.
Carlos, muchas gracias. Efectivamente, estamos bien, afortunadamente. Nosotros estuvimos en transmisión durante muchas horas mientras pasaba el huracán. Y pudimos vivir la experiencia, como dices tú, en el pleno corazón del huracán. Muchos nervios cuando se acercaba, porque daba la impresión de que iba a ocasionar un desastre de proporciones mayores en la bahía de Tampa, que es un poquito al norte de donde estamos nosotros. Y nos sentíamos un poco como el ave sacrificial, porque si nos pegaba a nosotros, no destruía Tampa, y en cierto sentido se cumplió esa predicción. El huracán fue furibundo, la fuerza con la que ingresó destruyó muchísimas cosas. La costa, que ya había sufrido los embates de Helene, ahora vuelve y enfrenta este monstruo gigante que ha ocasionado, por supuesto, muchos más daños en un área que ya había sido devastada. Pero más al norte, si bien entró por Sarasota y nos ocasionó muchos daños con el viento, aquí estuvo relativamente seco en comparación con lo que sucedió con el cuadrante norte del huracán, que pasó más o menos siguiendo la autopista interestatal 4, que va de Tampa a Orlando, y en el norte dejó muchísima agua. Así que calculamos y estimamos y tememos que en las próximas semanas habrá mayores inundaciones y mayores problemas, porque esa agua baja por nuestra región, de manera que con ríos que ya han estado inundados recientemente, toda esa nueva agua va a ir bajando lentamente y lamentablemente es posible que provoque nuevas inundaciones. En cuanto a los daños concretos, pues las imágenes son más elocuentes de lo que yo pueda decirte. Supongo que has visto videos de los daños en el Tropicana Field y en otras partes. Salir a las calles es... Sí, salir a las calles es un espectáculo horroroso. Incluso aquí, donde en cierto sentido nos fue relativamente Digo relativamente bien porque uno sabe lo que podría haber sucedido. Mira, yo he vivido muchos huracanes, Carlos. A mí me han tocado desde Andrew en adelante muchos. Este fue quizás el que más me asustó y el que más me preocupó, no solo por la perspectiva, sino porque cuando llegó realmente se sentía una fuerza y una furia impresionantes. Y fue muy largo, fueron muchas horas y muchos días de preparación. Entonces la ansiedad pues va creciendo y el día que sucede pues parece que estuvieras en un viaje de adrenalina, y eso fue básicamente lo que nos pasó ayer. Por suerte nosotros estamos bien.
Uh-huh. Para el tamaño de huracán, para este susto que tú mismo nos describes con tu experiencia viviendo huracanes en carne propia, implicó este Milton, ¿consideras que los daños no fueron tan graves considerando lo que era el huracán, el monstruo de huracán?
Lo que pasa es que las probabilidades, o el efecto más bien, que ocasiona uno de estos huracanes es diferente en función de cuál es el impacto y dónde es el impacto. El problema con la bahía de Tampa es que es como si fuera un tazón. Entonces, si el mar se desborda sobre la bahía de Tampa, la bahía se desborda porque no tiene a dónde ir el agua y destruye completamente una ciudad de 3 millones de personas. Yeah, ese era el temor mayor. Entonces, si se hubiera corrido un poco más al norte, el centro del huracán, que nos golpeó con muchísima fuerza a nosotros en Sarasota, el desastre tendría unas proporciones incalculables. El hecho de que haya entrado por donde ingresó, pues implicó que a nosotros nos ocasionó muchísimo daño, pero no esa clase de daño. Obviamente hay muchas casas rotas, muchos techos rotos, muchas ramas en el suelo, árboles caídos, pero si hubiera sido un poquito más al norte, lo que estaríamos hablando pues probablemente de miles de muertos y cosas así por el estilo. Esa era la diferencia, ¿no? Por eso había tanta preocupación, porque además de todo es un huracán gigante que es muy extenso y que trae mucha fuerza, y en esa variación hacia arriba y hacia abajo de su fuerza, pues fue algo muy llamativo, un momento en el que pensamos que iba a llegar con categoría 4, y ahí pues, claro que las categorías a esas alturas de velocidad ya realmente no, uno no entiende qué diferencia hay entre un categoría 3 y un categoría 4, porque los daños son muy similares al fin de cuenta. Aquí lo que nos tenía más preocupados realmente era la marejada, porque anunciaba una marejada que de haber entrado a la bahía de Tampa habría sido catastrófica, sí ocasionó muchos daños, pero como entró derecho, digamos, de frente hacia la costa, sus efectos fueron menores que los de Helene. El problema con Helene era que venía de sur a norte, entonces ella arrastraba consigo toda esa hinchazón que crea sobre el Golfo, y esa marejada sí golpeó a lo largo de toda la costa y durante muchas horas. Esta fue una entrada veloz, duró algunas horas, pero menos, entonces los resultados son diferentes. A veces la gente se siente un poco defraudada, sobre todo cuando observa desde lejos, porque dicen, ay, me dijeron que iba a ser muy feroz y no lo fue. Agradezcamos, por favor, porque no, las claro, alternativas no, claro, habrían no, sido no, no.
Juan Pablo, ¿cuál es el saldo en este momento de personas muertas, heridas, desaparecidas?
Antes de hablar contigo estuve haciendo mi búsqueda y las cifras están entre 8 y 10. Nosotros ayer cuando estábamos al aire habíamos recibido información de un terrible huracán en Fort Pierce, que es un poco al sur de acá, donde sí destruyó muchas casas, y la cifra que a la medianoche estaba circulando era que había habido 25 muertos, pero eso no se ha confirmado y no creo que sea cierto. Sí hubo mucho daño en ese lugar, se dañaron muchas casas móviles, sobre todo que era en el área externa, digamos, del huracán, no fue un lugar de impacto directo. Hubo 6 tornados en la Florida y ese fue quizás el más dañino, pero esa fue una noticia que no se confirmó, eventualmente se desmintió. En este momento, el director de DHS, del Departamento de Seguridad Nacional, estima que el número hasta ahora son 10 víctimas confirmadas, 2 de ellas en el condado de Pinellas. Pero esta cifra obviamente va a ir aumentando a medida que vayan pasando los días. Esperamos que no sea mucho. Hablar de números en este momento tan temprano es un poco arriesgado porque los datos son todavía muy fluidos y nadie puede realmente concretar. La extensión del daño es tan inmensa, Carlos, que va a tomar varios días realmente alcanzar a todas las personas que fueron afectadas.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Salas, por este reporte desde Florida y muy buenas tardes.
Con mucho gusto, Carlos, que esté muy bien y saludos a tu audiencia.
Hasta luego. 1:10 p.m.
2.
Violencia en México. En Baja California se reportó el asesinato del empresario Omar Flores, quien fue baleado frente a su casa en Mexicali. Tenía 32 años de edad, se dedicaba a la venta de telefonía por internet, no hay detenidos, se abrió ya una carpeta de investigación. En Querétaro, en el municipio del Marqués, 5 personas fueron asesinadas, 4 de las víctimas eran mujeres. Los asesinatos ocurrieron en un domicilio particular. Las primeras indagatorias revelan que un grupo de sicarios llegó al domicilio. Las víctimas fueron ahí ejecutadas por los sicarios, quienes huyeron a pie. La camioneta en la que llegaron fue abandonada en el lugar. Se mantiene un operativo policíaco para buscar a los responsables. Guerrero. En Guerrero se siguen reportando hechos violentos como la decapitación del alcalde de Chilpancingo. Ayer el senador y papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, defendió la gestión de su hija. Dijo que Guerrero no es un estado fallido, que ella está en Guerrero, que vive en Chilpancingo, que sí tuvo comunicación con el alcalde asesinado y que está atendiendo los daños por el huracán John y por temas de seguridad. Así lo dijo Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora.
¿No está rebasado el Estado?
Las fiscalías tienen que decir.
No, pero Senado, no está rebasado. La inseguridad es una constante en Guerrero. No hay día que no haya homicidios.
Bueno, pero hay gobierno.
¿Seguro que hay gobierno?
En sus tres niveles, federal, estatal y municipal.
¿Y qué tanto
hoy pesa? Hoy recibió a la síndica. Y van a determinar si queda la síndica o queda el suplente. Y eso lo determina el Congreso local, no lo determina la gobernadora.
¿Qué tan fuerte es la presencia del narco en Guerrero?
Las fiscalías son las que tienen que determinar eso.
En Sinaloa, ¿cuál es la situación este jueves? Vamos con Andrea Dorantes. Andrea, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues te cuento que la violencia lamentablemente continúa en Sinaloa. Aquí son apenas las 12 del día y ya se registraron 4 asesinatos. Hace rato un hombre fue encontrado asesinado a balazos con las manos esposadas, huellas de tortura y atado con una cuerda sobre la carretera Culiacán-El Dorado en el municipio de Navolato. Esta mañana también un hombre de 76 años de edad murió luego de haber pisado una granada en las arenitas en un poblado de Culiacán. De acuerdo a la información proporcionada por un familiar, el adulto mayor se bajó de un vehículo a mover unos costales tipo atrapacaminos con la finalidad de quitarlos y continuar su camino, pero al moverlos explotó una granada. Hoy también en el fraccionamiento Chulavista de Culiacán, a balazos fue privado de la vida un hombre durante los primeros minutos de este jueves. Además, la noche de ayer, un joven de 25 años de edad fue atacado a balazos en la colonia Pemex, en Culiacán. Se desconoce su estado de salud. La Fiscalía General del Estado ayer reportó 5 homicidios, 15 robos de vehículos y 5 levantones. Con estos homicidios, Carlos, ya ayer se superaron los 200 muertos en Sinaloa a un mes de que se desatara la ola de violencia por la pugna que existe entre facciones del cártel de Sinaloa. Además, se llevan contabilizados más de 250 personas desaparecidas, de los cuales cerca de 20 han sido localizadas sin vida. Y es importante precisar que estos datos son periodísticos, Carlos, pues se le ha preguntado directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ¿cuál es la cifra de muertos que lleva el gobierno? Y ha contestado que los medios de comunicación son quienes llevan mejor el conteo. Además, te informo que como parte de la nueva estrategia de seguridad anunciada después de las reuniones que se sostuvieron con autoridades de los 3 órdenes de gobierno en donde participó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, junto a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezados por el general Ricardo Treviño Trejas, así como Marc García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta mañana llegaron 100 elementos de las Fuerzas Especiales a la capital sinaloense. A bordo de diversos aviones, los elementos federales aterrizaron en la base aérea militar número 10 y mostraron el armamento con el cual buscan combatir los delitos en el municipio de Culiacán. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, Andrea, y estamos al pendiente. En Sonora, ayer estuvo de gira el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reunirse con el gobernador, el morenista Alfonso Durazo. Aseguraron que se va a mantener una coordinación muy estrecha para el combate a la inseguridad. ¿Y qué está pasando ahorita en Tabasco? Vamos contigo, Juan Manuel Ramírez, adelante.
Buenas tardes, Carlos. Pues sí, efectivamente, un grupo de sicarios abrieron fuego contra elementos de la policía estatal que custodiaban una propiedad que había sido pues decomisada días antes, donde se había detectado algún tipo de actividad ilícita. Esto provocó que dos estatales con leves lesiones que pues los llevaron al hospital para revisión, pero después de esto se desató una gran actividad de estos delincuentes. Se quemaron algunos comercios, tiendas de conveniencia principalmente, y vehículos por todos lados. Sobre todo, esta actividad se está registrando en lo que es la salida a la carretera a Tiapa y a Jalapa, en el municipio de Tabasco, Jalapa, Tabasco. Y entonces esto está provocando que incluso tiraran también ponchallantas. Las autoridades ya tomaron pues medidas para retirar esos ponchallantas y tratar de restablecer el orden. Afortunadamente, pues las fuerzas estatales junto con las federales están ya patrullando, pero se han suspendido clases en algunos lugares, en algunas escuelas de educación básica, media, intermedia y superior, ante esta serie de situaciones que se están presentando. Es lo que está pasando ahorita aquí en el estado de Tabasco, donde también, como te lo mencioné, Carlos, se registran quemas de vehículos.
Qué cosa, estamos al pendiente, muchas gracias. 1:17 p.m, hay más Sobremesa, son unos minutitos de corte.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. 1:22 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos a nuestro siguiente tema de Sobremesa.
3.
Pues ayer muy noche, Norma Piña, la presidenta de la Corte, perdió la votación en el Consejo de la Judicatura. Y entonces el Consejo de la Judicatura Federal se dobló y avanzará la reforma judicial. El Consejo va a entregar las listas de los cargos en disputa para la elección del próximo año de la reforma judicial, por encima de las suspensiones que habían ordenado jueces para frenar el proceso. Trabajadores del Poder Judicial, barra de abogados, especialistas, advierten que se trató de una traición. En un comunicado criticaron la decisión de la judicatura, ya que se trata de un claro desacato a la Constitución y a la defensa del Poder Judicial. Y hablaron concretamente de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, que literalmente se pasó del lado de Morena y es al que acusan de traición. ¿Cómo se llama? Arely Paz, ¿tienes el nombre ahí a la mano de este personaje? Porque había algunos que estaba muy claro que iban a votar del lado de Morena. Pues Batis, De Gibbs, Maya, ¿no? Pues estas habían sido nominados por López Obrador, etcétera, etcétera. Pero se esperaba que uno de los consejeros votara del lado de Norma Piña y resulta que se fue del otro lado. Lo doblaron, incluso hubo un ardid ahí de Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, pues como presumiendo, ¿no? Ya sabe cómo le hace Adán Augusto López, ¿no? Que presume que él dobló a Yunes, presume que él encerró al senador de Movimiento Ciudadano y ahora presumió que él dobló a este integrante del Consejo de la Judicatura Federal. La presidenta celebró lo ocurrido, pero criticó la forma en que se dio la decisión. Y entonces hubo varias cosas. Primero, celebró que el Consejo de la Judicatura ya vaya a dar luz verde al asunto de la reforma judicial. Dos, dejó claro que ella no se va a reunir con Norma Piña. Una cosa es que la salude de besos y se la tope, y otra cosa es que vaya a haber reuniones o negociación. Ella no se va a reunir con la presidenta de la Suprema Corte. Y tercera, dijo que nada de veto, porque Morena, en una gandalle, había impulsado desde el Congreso que tuvieran en el poder legislativo y en el poder ejecutivo derecho de veto sobre los candidatos. O sea, si no les gustaban los candidatos que había elegido el Consejo de Expertos, ellos lo podían vetar. Y ya dijo Claudia Sheinbaum, no, espérate, esto ya es un abuso, ¿no? Rocío Jardines, vamos contigo.
Carlos, y también le tocó a Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica, y Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno, el defender durante la mañanera el día de hoy la reforma al Poder Judicial, después que Claudia Sheinbaum pues asegurara que el error que se tenía sobre los plazos para la renovación de la presidencia de la Corte pues no afectaba a la implementación de la reforma, pero el de Ernestina Godoy dijo que no hay posibilidad de que se haga una interpretación, por lo que la presidencia va a ser rotativa cada 2 años. Escuchemos.
El artículo transitorio 12. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces, no hay ninguna confusión. No hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema.
Ayer, Claudia decía que Claudia Sheinbaum decía que si se necesitaba hacer alguna modificación, pues esta podría darse. Sin embargo, hoy Arturo Saldívar comentó que existe la posibilidad que sin una modificación se recurra a un criterio interpretativo, pues posterior dice deroga la ley anterior. Escuchemos.
Las dos normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado.
Enfatizó, la reforma es completamente válida y el proceso seguido para su aprobación fue el adecuado. Carlos, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias. Al que están acusando de traición el Consejo de la Judicatura es a Sergio Javier Molina Martínez. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Me llamó muchísimo la atención porque Duende, ya ve que luego tienen aquí sus nombres. O sea, el Tren Maya no se descarriló, sino interrumpió su flujo sobre las vías.
Su flujo, ¿no?, sobre las vías, sí.
Exactamente, este...
El no. elevador no se desplomó, solo tuvo un descenso inesperado.
Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente.
No se desplomó, sí, es correcto.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora, no es que tenga un error la reforma judicial. Tiene una antinomia.
No, bueno.
Ah. No. O sea, es un error que no es error, es una antinomia, ¿no? Entonces,
sin palabras.
Si usted llega mañana y la mafufa le dice... ¿No quedaste que ibas a llegar a las 11? Son las 3 de la mañana. ¿No habíamos quedado en eso? ¿No puedes seguir cometiendo esos errores? ¿Qué le va a decir usted?
No. Para nada.
No es eso.
Realmente tuve un...
¿Una antinomia?
Inesperado. Una antinomia. Sí. Un retraso inesperado.
¿Vienes borracho? No, es una antinomia.
No, es una antinomia. Mafufa, qué es una antinomia. Me conoces.
No puede ser esto.
Ay, es una joya.
Bueno, chale. Y ahí va esta. Le hablábamos de este integrante del Consejo de la Judicatura al que doblaron, ¿no? Bueno, pues en el Senado, Adán Augusto López, que es como el padrino del Senado, ya ve, el padrino del bienestar, porque se las da así de... ¿no? Yo aquí tengo en el teléfono al senador de MC que andan buscando. Ah, ¿no encuentran a Yunes? Ah, pase Yunes, ¿no? O sea, tiene estos alardes, estas arrogancias del bienestar. Y entonces hoy alardeó que él metió las manos en el Consejo de la Judicatura, pues para que ya dejaran de estarle poniendo obstáculos a la reforma judicial. Como diciendo, porque además hace una referencia malosa a la Secretaría de Gobernación, como diciendo, bueno, pues mire, ahí está la Secretaría de Gobernación, pero el que manda soy yo. Tremendo, tremendo lo que dijo Adán Augusto López. Pero Méndez, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que, como dicen por ahí, de reversa, no terminas de presumir tus oficios cuando todo se te viene abajo. Así le pasó a Dan Augusto López aquí en el Senado de la República. Casi, casi por orden presidencial, Morena aquí en el Senado dio marcha atrás a la reserva que modificaba las leyes generales de la reforma judicial y que daba derecho de veto a los poderes de la Unión para las candidaturas de jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo no? Bastó con que la presidenta se dijera en desacuerdo con que le cambiaran sus leyes, y entonces, como usted mande, jefecita, acá la bancada de Morena en el Senado, bajo esta reserva, ya la echó abajo de los dictámenes de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y de la Ley de Medios de Impugnación. Y es que desde que arrancó el debate, Carlos, la oposición ha insistido con argumentos en que esta reforma está hecha sobre las rodillas, por decirlo menos. Vamos a escuchar a Guadalupe Murguía del PAN.
Así, sobre las rodillas, y simple y sencillamente se va legislando conforme se va requiriendo.
Y ya tomando la palabra en el pleno, Ignacio Mier, el vicecoordinador de la bancada, pues terminó confirmando que echan abajo su controvertida reserva. Escuchemos.
No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático, electivo de jueces, ministros y magistrados.
Es que el descaro, pero, o sea, claro, ayer andaban, Carlos, diciendo el veto y hoy, no, nosotros estamos en contra del veto, estamos a favor de la democracia. Son unos descarados.
Y luego échate esta, le hablaron de Palacio Nacional, señora Dan Augusto López, le dieron línea, escucha lo que dijo, escucha.
¿Pero fue convencimiento o el Ejecutivo da línea al Legislativo?
Perdón, no, aquí no hay línea, nosotros somos respetuosos, es parte del proceso legislativo, lo explicó ya Ignacio Mier, lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos al interior del grupo y acordamos la presentación de reservas.
Carlos, en eso va la discusión que todavía se prevé varias horas aquí en el Senado de la República.
Qué bonito, qué bonito. Ahí queda para el registro, Vero Méndez, gracias. En la Cámara de Diputados avanzó la reforma energética para que Pemex y la CFE sean empresas públicas, ya no productivas, del Estado. Con lo cual, pues abre la puerta a que se le inyecte. Primero, que tengan pérdidas, no estén obligadas a competir, y se le inyecte todo el dinero de la gente que haga falta, ¿no? Hoy la presidenta Sheinbaum felicitó a los legisladores, reiteró que además de ser un negocio, están buscando que Pemex y CFE cumplan con el bienestar y la garantía de suministro para el pueblo. Hoy en la mañanera se volvió a tocar el tema del déficit, o sea, de la deuda del presupuesto del gobierno. Dijo la presidenta que van a bajar el déficit sí o sí.
Primero, no, va a cerrar un poco menos que 6%. Algunos puntos. Esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo, pues, es llegar al 3.5. Pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y, como se dice, los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que es, digamos, lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir. Cuando hay obra pública se potencia la obra privada, la inversión privada, y además se generan empleos, que es muy importante. Entonces, cerrar a cero inversión pública, pues, no sería correcto. Entonces, no va a haber aumento de tasas de impuestos y va a disminuir de manera muy importante el déficit. El objetivo es llegar a 3.5 y, si no, rondaría sobre ese porcentaje.
Vamos contigo, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, adelante.
Hola, Carlos, pues me encantaría que nos alcanzara para todo, para todos, siempre, ¿no? A mí me parece muy complicado seguir con inversión pública, seguir con transferencias, seguir con pagando los intereses sobre la deuda y, de todas maneras, recortar el gasto, porque pasar del déficit con el que se va a cerrar este año, que es alrededor de 6%, que básicamente habían dicho 5.9, ya estamos tendiendo al 6, más allá de bajar de 6% a 3.5%, Carlos, pues implica un recorte que va por ahí de los 300 mil millones de pesos. Entonces, yo no sé cómo vamos a tener inversión pública y más transferencias y más pago de impuestos y más pago, o sea, no sé de dónde va a salir. Pues ojalá que estén haciendo las cuentas bien. Y el mercado también puede castigar, Carlos, que eso es bien importante. Y ya sé que la economía de repente no es solo una variable, sino verlas todas en contexto. Si se recorta de forma muy brusca, muy abrupta el déficit, eso implicaría un recorte en el gasto que va a frenar brutalmente la economía mexicana, que de todas maneras, Carlos, ya se estima que va a crecer únicamente al 1% el año que entra. Entonces, si aún así le agregas este recorte fiscal, pues verdaderamente no sé qué evalúen o qué valoren más los mercados, si el déficit o el freno en la economía mexicana. Yo creo que es un equilibrio muy delicado, pero lo veremos pronto, porque ya nos va a tener que entregar la presidenta el próximo paquete económico, tiene hasta el 15 de noviembre. Un dato bueno, pero que tiene sus asegúnes, Carlos, es el de inflación en Estados Unidos. Si vemos el dato, 2.4% de inflación, es el sexto mes que va decreciendo, todo bien. Pero, Carlos, la cifra estuvo un poco arriba de las expectativas, estuvo arriba del 2.3 que esperaba el mercado, y la inflación básica, como se conoce un indicador que tienen en Estados Unidos, esa estuvo más alta por la inflación en servicios. Así que el mercado en Estados Unidos sí está castigando este dato de inflación, que parece positivo, pero de cualquier manera tiene algunas cosas que el mercado está castigando el día de hoy, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, 1:36, pausa, hay más sobre mesa.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:41.
4.
Arely Paz, tienes esta sobremesa.
Carlos, ponemos el foco en este tema porque aquí también hablamos de lo que se conversa en las redes sociales, de color, sabor, textura, que sea, y este tema es un tema delicado que tiene que ver con mujeres, con seguridad y con el uso de la inteligencia artificial para denigrar a una mujer. El martes, la senadora de Morena, Andrea Chávez, pues denunció que en la red se había viralizado una imagen en la que se le sexualiza utilizando la inteligencia artificial, que el responsable de compartir esta imagen era el caricaturista Antonio García Nieto, que colabora en el diario El Financiero, y que a pesar de sentirse vulnerada, sexualizada y denostada, no iba a denunciar, porque dice que utilizando lo que se señala en la Ley Olimpia que protege a las mujeres de no ser exhibidas sexualmente en la red, que no lo haría porque esto obviamente pues la pondría en un plano pues de superioridad, porque ella es senadora de la República y que no quería abusar justamente del poder. Esa foto tenía pues en el texto la senadora de la República, senadora con C. Y la foto era el rostro de la senadora chupando una paleta con las piernas abiertas, dejando al descubierto la ropa interior. La foto causó burlas, comentarios subidos de tono, exponiendo a la senadora, pues otros condenando el hecho y otras condenando el hecho. La foto pues es burda, se nota que tiene un montaje. Ella dijo que no procedería justamente porque no quería utilizar su poder como senadora de la República. En la red, él se ha defendido, Carlos. Él ha señalado que no fue el creador de esa foto, que le llegó a través de las redes sociales, como puede llegar cualquier contenido, cualquier meme, que solo compartió y que si alguien se sintió ofendido, pues que ofreció una disculpa. Ayer, la senadora Andrea Chávez retomó este tema en las redes sociales y dijo que sí va a denunciar al caricaturista, que después de recibir llamadas de sus compañeras, de amigas, de mujeres que han sido vulneradas y que obviamente por ellas pues iba a denunciar e iba a llevar este tema a un plano legal. Él escribió en su cuenta de X este día que desde el poder está siendo acosado, intimidado, censurado, que está perseguido, que esto es un objeto precisamente del pretexto de la dictadura que busca quitar a los que critican al régimen, que esto es fascismo duro, que es un fascismo puro disfrazado de progresismo. La senadora, pues obviamente ha recibido en apoyo en la red de la gente, quien señala a Carlos. Algunos dicen que obviamente vulneraron su intimidad. Otros señalan que ella ha sido violenta y que, por ejemplo, no ha defendido a otras mujeres que han sido violentadas, no de manera sexual, sino de manera pública, como lo hizo, por ejemplo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xochitl Gálvez, que nunca la vieron pues así de aferrada ni de defendiendo a otra mujer, señalando que las causas feministas solamente son válidas cuando se tratan de causas morenistas. Hoy recibió el apoyo de la presidenta de la República y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Primero, mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto, hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que de este cartón que salió, que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda, que decidió hacerlo, está ella en su derecho, pero en todo caso es un llamado. Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones, para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces, un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración.
Pues un buen mensaje, Carlos, sobre todo porque viene desde Palacio Nacional y esto implica que habrá pues una defensa para todas las mujeres, no solamente para Andrea Chávez. De hecho, ella ha sido violentada también en la red por estas declaraciones nuevamente. Hoy agradeció a la presidenta el apoyo y lo cierto, Carlos, es que la ley es clara y nadie puede exhibir fotografías de índole sexual de una mujer a la que no se le pidió autorización. Bueno, yo diría que a ningún hombre, es decir, que en la lista de cosas que uno no tiene que hacer es no compartir este tipo de contenidos. También cada quien decide qué comparte y qué no, porque está otra discusión en la red diciendo que en las redes sociales uno puede poner lo que sea y decir lo que sea porque hay libertad y cada quien se hace responsable de lo que pone ahí. Y el tema también del uso de la inteligencia artificial, porque pues obviamente cualquiera, hombres y mujeres, pueden estar o podemos estar en un safari, en una montaña rusa o en una cama desnudos sin que exista esta fotografía. Así es que a esta historia, Carlos, le falta. Ahí están las versiones y la conversación de lo que hoy tiene la red.
Muy bien, gracias, Arely Paz. Disculpe, vamos al último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Ha llegado el momento del adiós de Rafael Nadal. Y aunque era inminente, y aunque era evidente, y aunque era inevitable, y aunque el año de despedida, que él mismo había advertido que seguramente así sería, no fue lo que muchos hubiéramos querido, apenas lo hemos podido disfrutar. Pues qué difícil es ver cómo se retira uno de los más grandes y voltear a ver la maravillosa foto en la que aparecen Federer, Djokovic, Murray y Nadal, en su momento llamados el Big Four, aunque Murray ha insistido, no, ¿cuál Big Four? Ellos tres y yo mucho después, porque los números son muy distintos. Qué difícil es ver que solamente queda Djokovic en el tenis. Se retira Rafael Nadal, va a disputar la Copa Davis con España en unos días más, unas semanas más, y será su adiós, reivindicando y ratificando lo importante que siempre fue para el tenista mallorquín representar a su país, perteneciente a un deporte individual en el que las gestas van a nombre propio y con tu apellido y no con tu país. Nadal siempre priorizó los olímpicos, hay que ver que en los últimos estuvo en singles y en dobles compitiendo en París, y Nadal siempre adoró la Copa Davis, recordando sus inicios, cuando ingresa y logra vencer a Roderick frente a Estados Unidos, y entonces fraguar una carrera fenomenal de 20 años y un poco más en el tenis, y sus 22 títulos de Grand Slam, y su indiscutible condición de rey de la arcilla, y pese a todo, y contra todo, yo he reiterado mucho, los que nos escuchan a menudo, perdón que me repita, pero es una frase que me describe a Nadal. Hace algo así como 2 años alguien le preguntó, ¿es que te lesionaste? Y dijo, no me lesioné, yo vivo lesionado. Era un tipo que acarreaba numerosos problemas crónicos y pese a todo, ahí seguía, con una fuerza de voluntad ejemplar. Escuchamos las palabras de Rafael Nadal advirtiendo, clarificando que ha llegado su adiós.
¿Estás listo?
Sí.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Rafael Nadal.
Y la realidad es que han sido un unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Es poco común, querido Carlos, el tener en el deporte y en general en la vida estatuas de carne y hueso. ¿A qué me refiero con este término que se me ocurre? Pues un tipo que seguía en activo y que ya tenía en el mismo complejo en el que estaba jugando Roland Garros su estatua. O un tipo que acudió a los Olímpicos de París y que vio cómo en un momento cumbre en la Plaza Trocadero él recibió la antorcha de Zinedine Zidane y él fue el que se dirigió a la embarcación para estar ahí con Nadia Comaneci, Serena Williams, Carl Ruiz y llevar al siguiente punto en las Tullerías lo que representa Nadal y este adiós que ha llegado, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. 10 para las 2, pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Presentó esta semana la presidenta Sheinbaum, junto con su secretaria de Energía, Lucelena González, su nuevo plan energético. Había muchísimas expectativas en torno a este asunto, porque incluso desde el morenismo, desde la campaña de Claudia Sheinbaum, se decía, espérense que llegue al poder, espérense que se ponga la banda y van a ver que no es tan radical, no se va a dar balazos en el pie, desde luego va a fomentar la inversión privada, especialmente en energía, más que nunca en energías limpias, etcétera, etcétera. Durante la campaña se generó toda esta expectativa que mucha gente creyó, mucha gente quiso creer. Ayer finalmente se empiezan a dar algunas de las líneas del plan energético de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar de esto con Gonzalo Monroy, quien es un experto en energía, es consultor además. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto platicar contigo. Muy buenas tardes.
Si se cumplen las expectativas de matizar, de invitar a la inversión privada, ¿cómo viste este plan?
Pues mira, yo te diría de que quien quiera creer eso es simplemente un tremendo ingenuo. Lo que estamos viendo es exactamente lo que dijo la doctora Sheinbaum, es la continuidad. Y lo vimos apenas con el dictamen aprobado ayer en Cámara de Diputados, donde se establece, en primer lugar, que Pemex y CFE ya no son empresas productivas y que son empresas públicas. Y en el corazón de esto, Carlos, tiene que ver con que ahora se le permite de forma legal a Pemex y a CFE llevar a cabo proyectos que no sean económicamente rentables. Y dada la ambigüedad del lenguaje, les permite pues prácticamente meter todo, absolutamente todo lo que podamos imaginar, desde cosas como el litio o el internet o incluso hacer excavaciones en la luna dentro de su mismo presupuesto. Esto parecería muy inocuo si no es porque esta era una restricción que tenían para la aprobación de proyectos al amparo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Hoy le dan la vuelta a eso y se vuelve realidad. Y por la segunda, pues vemos de que ahora sí, con todas sus letras, lo que se combatió por varios años, la mal llamada ley combustóleo, pues están abriendo toda la puerta para que lo que antes era ilegal, lo que antes era inconstitucional, y no lo decimos nosotros, lo dice la Suprema Corte de Justicia, pues ahora sí se pueda volver legal.
Uh-huh. ¿Cómo empata esto con el discurso que ha estado impulsando desde la campaña Claudia Sheinbaum en el sentido de que su gobierno va a apostar por las energías renovables, por las energías limpias?
Pues yo te diría que es una tremenda contradicción. El propio texto, la exposición de motivos, establece incluso y nos da algunas perfiladas de dónde viene la reforma que tendrá que venir de la ley de industria eléctrica. En primer lugar, se cumple justamente que vayan las hidroeléctricas, después vendrían todas las plantas de CFE, incluyendo sobre todo las plantas de combustóleo, de las plantas termoeléctricas. Después de que se haya satisfecho todo esto, que CFE haya sido despachado en todo su conjunto, vendrían las energías renovables privadas y al final, lo que genuinamente tiene las luces prendidas en nuestro país, los ciclos combinados de gas natural privados. Este sería el orden de prelación, este es cómo se estaría despachando la demanda. se puede empezar a adelantar algunas cosas, Carlos, esto va a incrementar el costo de generación entre un 15 a 20% de arranque, simplemente por el cambio legal. Y esto eventualmente va a repercutir en dos cosas: tarifas eléctricas industriales que no tienen subsidio, mucho más caras, entre 15 y 20%, y también una mayor necesidad de subsidios eléctricos. Así que esto, al amparo también incluso de tratar de atraer inversiones, al amparo del nearshoring, pues parece prácticamente contradictorio.
¿Cómo crees que vaya a tomar la iniciativa privada estas medidas?
Te voy a ser muy sincero, Carlos. Estamos viendo también una iniciativa privada que parece querer acomodarse a los deseos de la nueva administración, que si antes podían negociar sus contratos privados, pues ahora tendrán que acomodarse con el poder en el poder.
O sea, tratar de llegar a arreglos privados, ¿no? Arreglarse directo, uno a uno.
Exactamente, es lo que trataba de decir. Y eventualmente lo que veremos es, y tendremos que esperar a la reforma que vendrá después de esta, para ver cuáles son los mecanismos para que se puedan arreglar con CFE, porque aquí directamente el gran ganador, el único ganador de esa reforma, son las empresas del Estado.
Ahora bien, el plan de energías limpias todavía tiene que presentarse, el plan de energías renovables, la invitación a la inversión privada nacional y extranjera para esto, o ya estuvo, eso fue.
No, es que bueno que me haces esa pregunta, Carlos, y no, la Estrategia Nacional de Energía parece ser de que todavía no ha sido presentada. Nos dijeron que iba a ser esta semana, pero no ha sido el caso. Tenemos que esperar para ver todo esto, pero algunas cosas que ya sabemos con lo que fue aprobado en el Congreso. La primera es que el incremento de energía sucia, principalmente de las plantas termoeléctricas, también de las tres plantas de carbón, va a aumentar. Así que todo el impulso que quieren dar de energías renovables, pues va a ir contra este incremento de las emisiones. Obviamente, y te lo puedo ir adelantando también, esta gran estrategia de ponerle paneles solares, como ocurrió en la central de Abastos, un programa que se quiere replicar en 26 ciudades de la República Mexicana, pues obviamente va a palidecer ante el incremento de esta energía sucia. Por un lado, luce muy bonito, luce muy bien en el discurso, pero en la realidad, pues este aire contaminado que nos está dando a todos en la torre, ya tú lo sabes, tú lo sientes ahora con ese resfriado en la garganta, pues simplemente va a seguir ahí justamente dañando a la población.
Ahora, Gonzalo Monroy, el tema de Dos Bocas. Mi impresión es que se había desdibujado del discurso oficial, se ha desdibujado el discurso oficial. Hoy hubo una referencia en la mañanera muy tenue de parte de la presidenta, diciendo que está al 80%. ¿Cómo ves la manera en cómo este nuevo gobierno está abordando pues ese barril sin fondo que se volvió Dos Bocas, que como se dijo originalmente, ni iba a estar lista en 3 años, ni iba a costar lo que dijeron que iba a costar, terminó costando el triple, tardó el doble de tiempo de lo que dijeron, todavía no está al 100, etcétera, etcétera?
Pues mira, yo te diría que exactamente, y apuntas muy bien, le han bajado mucho el tono a la conversación alrededor de Dos Bocas y también de Petróleos Mexicanos. Aquí que estamos viendo, vemos unos problemas estructurales extremadamente grandes en la refinería y también en Pemex. Hablando específicamente de Dos Bocas, ¿dónde está hoy? ¿A qué se refiere con el 80%? Que dijo de una manera muy ambigua la presidenta, pues mira, te lo pongo muy sencillo. Si está hablando del 80% de construcción y avance, es muy posible que tenga la razón, que sería consistente con lo que hemos visto y con la información recabada. Si está hablando de que es al 80% de capacidad de la refinería, te puedo decir que eso es prácticamente imposible. Faltan todavía las obras de gas natural, faltan todavía otras plantas para poder llevar este combustible, gasolina y diésel, que todavía son intermedios, llevarlos a la parte comercial. El oficialismo haría una tremenda exageración si pensara de que esta gasolina ya está lista para ser consumida en las diferentes gasolineras. Esto no está ocurriendo, lo cual, por desgracia, también se lleva o contradice o echa por tierra la afirmación de la flamante secretaria Lucelena González de que ahora el 90% se está produciendo de manera local. Otra, por desgracia, una terrible, terrible mentira.
Ahora, se esperaba de la secretaria Lucelena González que fuera de estas figuras moderadas del gabinete. De hecho, pues todo el gabinete económico pues se presentaba con esas credenciales, ¿no? Desde Ramírez de la Buena Hacienda, Ebrard en Economía, pero sobre todo Lucelena González, por considerarse un perfil de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves hasta ahora?
Pues mira, por desgracia estamos escuchando, y lo digo con toda responsabilidad, pero también con mucha evidencia, estamos viendo a Rocío Nale 2.0. Estamos viendo de que este avance, este control del Estado sobre la materia energética es decidido, está siendo bastante empujado. Y por desgracia, Carlos, te puedo decir de que hasta que no tengamos evidencia en lo contrario, pues parecería que es exactamente la continuidad. El apoyo irrestricto al barril sin fondo, que son las empresas del Estado, la predominancia de lo público sobre lo privado, que está claramente a lo largo de las diferentes reformas que han sido aprobadas en estos últimos días.
Gonzalo Monroy, experto en energía, consultor, te agradezco mucho estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Por supuesto, Carlos, un abrazo a ti y a todo tu público y que te recuperes pronto.
Gracias, gracias de verdad. Gonzalo Monroy en W.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Hermano, a unas semanas de que concluya la gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos civiles y diferentes especialistas aseguran que esta institución se encuentra totalmente debilitada por la evidente militancia morenista de Piedra Ibarra. Yo te decía desde el sexenio pasado que era la porrista número uno.
Sí, la presidenta del club de fans de López Obrador.
Sí, 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 sí.
No, es que despedazaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la volvieron un órgano de Morena, ¿no? Así.
Totalmente, totalmente. Y eso comentan los especialistas. Dicen que nunca se ha actuado con un verdadero contrapeso, que siempre pues ha estado ligada a Morena. Y pues ahora tienen miedo de que la vayan a reelegir, mi Charlie. No, pues todos, ¿no? Todos lo tenemos. Porque además, en el Senado se aprobó ya la convocatoria para renovar la presidencia de la CNDH y la Junta de Coordinación Política presentó diferentes modificaciones, incluida una, para que los indicadores de experiencia y perfil ya no sean obligatorios. ¿Qué tal? Éramos muchos y parió la abuela, decían por ahí. Sí, o sea, es que
son unos descarados, duende.
No, totalmente, hermano, totalmente. O sea, hay que decirle a Noroña, ¿qué onda? ¿Cómo presentan estas modificaciones? Bueno, con decirte, hermano, que hasta Marco Cortés, el líder blanquiazul, dijo, si se van a poner en ese plan, pues ya mejor háganlo por consulta popular. Digo, no, o sea, ya mejor que también sea mano alzada, que hagan sus encuestas amañadas. Vamos a ver qué pasa con este tema, pero evidentemente pues nadie quiere que repita en la CNDH Rosario Piedra Ibarra. Ha tenido muchas pifias, hermano, desde que tomó el cargo. No se pronunció sobre casos como la militarización del país, los abusos contra los migrantes, el desabasto de medicamentos, el aumento de la violencia de género. Bueno, podría seguir, así que vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Se renovará la presidencia el 12 de noviembre, de hecho, así que pues vamos a ver quién queda. Mi Charlie, en otro tema, a través de su conferencia mañanera, la llamada Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se presentó el programa Bachetón. A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se tratará de reparar de las carreteras federales estos baches en los 32 estados del país. También arrancará en noviembre. Se tendrá una inversión de 4 mil millones de pesos para la red carretera. Mira, hasta un jingle que te quiero presentar está en la mañana. Sí, tiene su cancioncita y todo, mira, escucha.
Bachetón, es por un México mejor. Bachetón, bachetón, es por un México mejor.
Ya iniciamos en noviembre
2024
y terminamos en febrero
2025.
En las 32 entidades muchos kilómetros haremos.
44 mil.
No sé qué decirle, Vende.
Bueno,
siento que usted y yo comentar. En 15 minutos pudimos haberlo hecho. En 7 no, bueno, con ChatGPT.
No, es que mira, Charlie, a ver, Está bueno que hagan esto del bacheo en las carreteras, digo, además de la seguridad, ¿no? Sobre todo en las carreteras del país. Mira, curiosamente, no sé si lo recuerdas, en el sexenio pasado, cuando estaba el expresidente López Obrador, con el pago de los autos regularizados que entraban al país, estos llamados autos chocolate, se dijo que se iban a tapar los baches de las carreteras, y pues la realidad es que nunca se vio ese cambio, muchas de ellas seguían en pésimas condiciones. Ojalá que ahora sí, una promesa más que le apuntamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, se arregle la red carretera. Es lo que tenemos el día de hoy,
querido. Regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Venga, querido Beto, te escuchamos.
Prometer, 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 jurar y perjurar va a quedar en el libro de la tragicomedia del fútbol mexicano. La declaración, querido Carlos, que el sábado le dio Fernando Gago a nuestro compadre en común, Miguel Gurriz.
Qué oso, ¿no?
Carlos, hay tantas maneras...
O sea, ya no cuesta mentir, ¿no? Ya, antes había pudor,
cínico.
Ya, se ha devaluado.
Cuando le pregunta a Miguel, ¿de quién? ¿Boca? ¿Yo? ¿Cuándo? Una opción, porque se sabía que había tratos, era decir, me concentro porque es un clásico tapatío y ahí queda. Y otra opción era llevar por otro lado, pero el tamaño de mentira, cara dura, la desfachatez de Fernando Gago, por un lado la falta de compromiso, porque deja botado un proyecto del cual era el líder. Pero más allá de la falta de compromiso, la comodidad, la agilidad, mintiendo, lo que en su momento también hizo cuando dirigía a Racing, es la realidad. Se va a dirigir a Boca, se puede entender perfectamente que es su sueño, y el problema no es de Gago, sino de la cláusula que Chivas permitió en su contrato, en la que tenía la posibilidad de salir unilateralmente con una indemnización misma que ya ha sido pagada o que tendrá que ser pagada en breve. Lo increíble aquí es que esa cláusula se la autorizó el personaje que también se fue a mitad de camino, Fernando Hierro. Es decir, como ayer explicaba, se va Gago, que utilizó a Chivas como un platillo de mientras, cuyo contrato le permitió, contrato hecho por otro personaje, Fernando Hierro, que también utilizó a Chivas como un platillo de mientras, y ahora el Guadalajara, a ver cómo continúa el torneo y de qué manera sigue su proyecto. Carlos, por otro lado, el béisbol, los Dodgers sobrevivieron. Le pegaron 8-0 a San Diego, los Padres, y
va
están
a poner buenísimo,
en el quinto,
ya para
que en esta etapa es a ganar 3 juegos de 5. Entonces, todo o nada el día de mañana en el Dodger Stadium entre estos vecinos. Los Mets ya están, los Mets ya hicieron la tarea, ya han avanzado. Tus Yankees toman ventaja. ¿Qué victoria más importante sobre Kansas? 3-2.
Importantísimo, porque hoy enfrentan, pues digamos que al más débil de la rotación de Kansas, de los pitchers.
Y es su momento, hoy tienen que certificarlo para meterse ya a la siguiente ronda, a la serie de campeonato. Y por último, en la serie entre Detroit y Cleveland, en ese particular caso, pues hay que estar pendientes de ver qué pasa con Detroit, que ha tomado ventaja. Tras su victoria están 2-1. Así el béisbol de las grandes ligas. Querido Carlos, por otro lado, una noticia muy desafortunada. El día de ayer falleció George Baldock, futbolista inglés. Lo tuvimos algún tiempo en la Premier League, otro tanto en el Championship, la segunda categoría. Ahora jugaba en el fútbol griego. Él representaba a la selección griega por su abuelo, Heleno, siendo greco-británico. Y curiosamente el día de hoy se enfrentan Grecia e Inglaterra en la Liga de las Naciones. Y algo muy curioso, está pegándole Grecia a Inglaterra 1-0 en pleno Wembley, un partido en el que se le hizo un homenaje en su condición de seleccionado griego algunas veces, pero habiendo jugado en el fútbol inglés y siendo inglés de nacimiento, con muchos motivos muy escondidos de qué fue lo que pasó.
Eso te iba a
Estaba en la piscina de la casa que rentaba en Atenas. Su esposa no lo localizaba y lo urgía a localizarlo porque además era el cumpleaños de la hija. Y cuando finalmente pasan muchas horas, habla con el propietario de la casa, con la persona que le rentaba, y esta persona va y ve que llevaba muchas horas fallecido. No hay aclaración de por qué se ahogó, por qué se precipitó a la piscina, si hubo un problema, lo que sea. está envuelto en mucho misterio este fallecimiento muy lamentable, muy triste de George Baldock, este futbolista al que se le ha rendido pues un tributo póstumo. Vaya tragedia la que hemos tenido en el fútbol europeo esta semana. Carlos, ya asumió Rommel Pacheco al frente de la CONADE.
Sí,
que las funciones de la CONADE ahora se dividen porque el alto rendimiento lo lleva
Rommel Pacheco había sido crítico de la gestión de Ana Gabriela Guevara cuando era panista, pero luego se volvió morenista, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y nunca terminó por acercarse a Ana, ¿eh? Pese a que estuvo cerca de la hoy presidenta mucho tiempo, nunca se acercó a Ana e intentaba conciliar, intentaba colocar comunicación. Se va a dividir con ADE, por un lado el alto rendimiento a cargo de Rommel y por otro lado Miguel Torruco hijo, encargado del desarrollo en la parte de educación del deporte, que también es una asignatura en la que tenemos problemas más graves y más preocupantes por cuestiones de salud pública, cuestiones de educación, cuestiones de desarrollo y muchas facetas más. Pues Rommel ha declarado esto en su comparecencia al asumir este cargo, vinculado a lo que han vivido y han sufrido los deportistas en los últimos años.
Ya di la instrucción en el área de calidad, que es el área que se encarga de las becas, de que se considere que uno de los casos y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno de los casos. Y los que ya están en ese procedimiento, revisarlos para ver cómo podemos revocar lo que está sucedido. Antes de contestar eso, lo más importante para mí, obviamente como eje central son los deportistas. Venimos a apoyar en la instrucción, es que los deportistas tengan todo lo necesario, puertas abiertas, comunicación, y respondiendo no solamente a los deportistas, trabajar de la mano con las federaciones.
Qué importante, y ojalá que así sea. Después de que las mandaron a vender calzones, a vender Tupperware, las mandaron a todo. ¿Te acuerdas? Lo que vivieron los deportistas. El desdén.
El trato despótico que recibieron.
El abuso permanente.
Oye, qué duro para Ana Guevara, que era ídola. Y resulta que pues acaba como la funcionaria que en las encuestas aparece como la que la gente considera la más corrupta de todas. No, más corrupta que los hijos de López Obrador, que el de Segalmex, que lo que tú me digas, Ana Gabriela Guevara como la funcionaria más corrupta del gobierno saliente.
Y qué complicado es separar una cosa de la otra, porque el legado de Ana Gabriela como deportista pues tiene que quedar inmaculado. Fue gigante Ana lo que representó tener una medallista campeona del mundo 400 metros, pero por inmaculado que quede, es muy complicado separar los temas, ¿no? La gestión de Ana Guevara llevó el trato al deportista mexicano a una dimensión inusitada en términos de bajos, en términos de problemas, en términos de obstrucción, cuando lo que esperamos es, pues si ya no le ayudas, no le estorbes. Pues aquí, entre más se le pudiera estorbar y perjudicar, e incluso valga el término, bulear, acosar al deportista, mejor todavía para ella. ¿Te acuerdas cuando los centroamericanos se había dado el huracán Otis un año atrás y dijo, voy a dar los premios de los centroamericanos al huracán? Oye, sí, el huracán era urgente, ¿no? Los hermanos de Guerrero, sí, claro. ¿Por qué el dinero de los deportistas? Increíble, creo, Carlos. Carlos, si me lo permites, eliminatoria sudamericana. El día de hoy se enfrentan Chile y Brasil por la tarde y me parece imprescindible recordar un episodio de 1989. Se enfrentaban para el Mundial de Italia 90. Si empataban o ganaba Brasil, Brasil iba al Mundial. Si ganaba Chile, Chile se metía y dejaba fuera a Brasil por primera vez en su historia. Era en Maracaná. Brasil tomó la ventaja. En el segundo tiempo, de pronto cae una bengala a unos metros del guardameta chileno Roberto El Condo Rojas, quien finge que le impactó con una navaja que llevaba en el guante, se corta y abandonan cancha a los jugadores chilenos. Un episodio que fue una pantomima de los mayores escándalos en la historia del deporte. El Cóndor terminaría sancionado de por vida del fútbol. Todos dirían que no tuvieron que ver, aunque hubo más involucrados, más cómplices en esta pantomima, cuando llega la FIFA a inspeccionar y dicen, aquí no hay ningún trazo de pólvora. Esto fue producto de un objeto punzocortante, como fue en el caso la navaja que llevaba oculta. Este episodio que recuerdo ahora en las eliminatorias sudamericanas, sucedió en 1989, ahora que se enfrentan en otra eliminatoria, pero ya menos competida, ya califican casi todos, por entonces eran mundiales, todavía de 24 equipos para Italia 90. Ahora vamos a un mundial de 48, del doble, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte. Son las 2 de la tarde con 18 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2 de la tarde con 24 minutos. Está en la línea Nicolás Alvarado, periodista y especialista en temas culturales. Hoy se dio a conocer el Premio Nobel de Literatura de este año. ¿Qué te pareció, Nicolás? Platícanos.
A ver, es un ritual que tenemos tú y yo hace como 17 años, querido Carlos.
Es divino, me encanta, la verdad, no quiero que se pierda nunca.
Hay un día del año en que alguien me suelta un nombre que nunca he oído en mi vida, yo tengo que leer en friega,
y tienes unas horas para prepararte. Bueno, toma en cuenta que cuando lo hacíamos para el noticiario de la mañana tenías menos tiempo. Porque salía el premio Nobel como a las 5 de la mañana y como a las 8 entrabas. Ahorita, como quiera, tienes toda la mañana.
Está re bueno haber tenido buena parte de la mañana, querido Carlos, para haber leído a Han Ang, la nueva premio Nobel de literatura surcoreana. Y te voy a decir, fue con final feliz. Sí es una escritor. Me puse a ojear tres. Gran noticia. Me puse a ojear tres de sus novelas. La famosa es La Vegetariana. La Vegetariana es una novela que fue editada hace un buen rato por Random House en español. Está traducida a muchos idiomas. Hay reseñas en Letras Libres, hay reseñas en la revista de la universidad. Está filmada. Es una novela que prefigura, yo diría, que el constructo central de Han Kang. El constructo central de Han Kang, pues es, voy a decirle, incomunicación, y eso suena un poquillo lugar común, porque es un constructo central de mucha literatura. Pero te diré la imposibilidad de las palabras para transmitir lo que sentimos. Es la historia de una pareja en donde de pronto la mujer decide volverse vegetariana, y que decida volverse vegetariana es el acabose de ese matrimonio, porque en el lenguaje contemporáneo simbólico de las relaciones sociales, pues eso la excluye de muchas dinámicas, de escenas de pareja, de fines de semana comunes, de relaciones familiares, y eso pone en crisis pues una pareja cuyos cimientos eran muy frágiles. Le eché un ojo a mi favorito, que es La Clase de Griego. La Clase de Griego es un libro sobre una maestra de literatura que vive dos eventos traumáticos: la muerte de su madre, la pérdida de la custodia de su hijo, y a partir de esos eventos traumáticos, por segunda vez en su vida, pierde el habla, deja de hablar. Ya alguna vez le había pasado, unas clases de francés le habían devuelto la posibilidad de hablar, y ahora se pone a estudiar griego antiguo, nada más que se pone a estudiar griego antiguo con un maestro débil visual que está por perder la vista. Y sin embargo, estas dos personas que están a punto de quedarse sin lenguaje logran tocarse a través del lenguaje con una prosa fina, depurada, diría yo, séptica casi, o aséptica casi también. Es decir, es una prosa muy económica, son libros delgaditos todos. El otro al que le eché un ojo fue Actos Humanos, que también está traducido y que es un libro sobre el lanzamiento de Wang Yu, de esta protesta contra la dictadura militar en Corea. Ese es un libro coral, un libro en donde las voces de varias víctimas de la represión militar, de cuando Corea del Sur era una dictadura militar, se ponen a hablar, a tratar de hablar con los muertos, con los desaparecidos, con los que ya no están. Te diría, las tres novelas se antojan de veras lecturas que valen la pena. Es una escritora que parece tener un talento para comunicar lo inefable y para ver no solo las limitaciones del lenguaje, sino las posibilidades del lenguaje, no solo expresado en palabras. En, por ejemplo, en La Lección de Griego, el tacto, la mirada se vuelven herramientas muy importantes para comunicarse. En La Vegetariana hay muchos pasajes, digamos, en donde simplemente con lo que no hacen los personajes están comunicando el vacío que los separa. De verdad parece una escritoraza, una escritora que se deja leer muy bien, una escritora que no tiene una agenda preconcebida. Sí es posible leer La Vegetariana en clave feminista, sí es posible leer Actos Humanos en clave de protesta política, pero diría que son mucho más complejos que eso. Son libros profundamente humanos que salen de las agendas de coyuntura y que revelan de veras una escritorzaza que se integró al canon y que yo voy a leer con un enorme entusiasmo, querido Carlos.
Y querido Nicolás, más allá de este constructo que nos pone sobre la mesa, ¿es fácil de leer?
Súper fácil de leer. No es, digamos, no son raptos proustianos, no son quiebres joyceanos, sino no es una prosa tipo García Márquez abigarrada, sino es una prosa de frases muy breves, muy cortas, muy económicas, referentes muy cercanos. El poder está, digamos, en cómo narra, no en lo profuso y complejo de las palabras.
Como siempre, muchas gracias, querido Nicolás, por cumplir puntualmente con nuestro ritual. Te mando un abrazo.
Fue una gozada. Un abrazo, querido Carlos.
Te digo, el gran y entrañable Nicolás Alvarado aquí en W Radio, 2:29 p.m, casi 2:30.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en los diarios más importantes del mundo, el tablero de la geopolítica internacional reflejada ahí. Hoy hay una pieza en el New York Times sobre el día que Putin logró doblar a Donald Trump. 7 de julio del 2017, Hamburgo, Alemania, se saludaron de mano Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, siempre presidente de Rusia. Y al terminar esa reunión, el secretario de Estado de Trump le dijo a sus asesores: tenemos que trabajar para cambiar la opinión del presidente sobre Ucrania. Y relata esta pieza lo que había sucedido, que Trump llegó con Putin a decirle: oye, no te metas a tema Ucrania, no vais a hacer nada más, ya invadiste Crimea. Esto estoy hablándole de 4 o 5 años antes de la invasión, ¿no? Y entonces, que Putin lo logró convencer, que le dijo que Ucrania era un país inventado, que en realidad Rusia tenía todo el derecho, y que incluso Trump le dice: oye, pues fíjate que mi gobierno está considerando darle armas a Ucrania. ¿Qué te parece? Le pregunta Trump a Putin, y que Putin le dice: no, pues me parece que ese sería un error, porque además Ucrania nunca te las va a dejar de pedir. Ah, bueno. Y entonces sale Trump totalmente convencido de que Putin tenía la razón en este asunto, y desde entonces su número 2, el que era su secretario de Estado, Rex Tillerson, les dijo a sus asesores: hay que cambiar el punto de vista del presidente sobre el tema Ucrania. De ese tamaño ya era el asunto. Oiga, fíjese que aparece en el Washington Post, en la portada, una historia sobre los muertos que no han sido contabilizados en Gaza. Y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay muchos cadáveres bajo los escombros. Ya ve que se habla de que entre el 60 y el 70% de los edificios de la Franja de Gaza están derrumbados por los bombardeos israelíes. Hay pues más de 40,000 personas contabilizadas como muertas en este año de guerra, pero hoy pone el foco el Washington Post en decir: no han terminado de contar, ¿eh? Y cuenta la historia concreta de la familia de Haya Shabaka, de Abir, su hermana, etcétera, etcétera, y cómo, pues, cuando llegaron a decir: oye, pues que mi madre murió y está bajo los escombros, como no pudieron sacar el cadáver, no pudieron certificar esa muerte, entonces no ha sido contabilizada. Imagínense lo que estamos hablando. Hay 2 piezas en los últimos días que me llaman mucho la atención. La primera es del New York Times y cuenta cómo el gobierno chino, que cada vez está metiéndose más en la vida de la gente, cada vez está apretando más a la sociedad, el gobierno de Xi Jinping se ha endurecido en la era post-COVID, está desesperado porque los chinos tengan hijos. O sea, primero hicieron toda una campaña para que no tuvieran. Y ahora resulta que la campaña es para que sí tengan, porque no, su población está envejeciendo y no tienen cómo pagar esas pensiones. Normalmente los países pagan las pensiones de los adultos mayores con el dinero que generan los más jóvenes que están en edad de trabajar. Bueno, pues ahora traen una campaña de fertilidad intrusiva. Mire, le voy a contar cómo empieza esta pieza y dice: la primera vez que una trabajadora del gobierno motivó a Yumi Yang a tener un bebé, la verdad, ella lo pensó muy poquito. Tanto ella como su esposo estaban registrando su matrimonio en una oficina local en el noreste de China, y la trabajadora del gobierno les dio unas vitaminas prenatales de manera gratuita, y simplemente pues ella pensó, Yumi Yang pensó que pues era nada más el gobierno tratando de ayudar de alguna manera. Pero después un funcionario gubernamental le marcó por teléfono para preguntarle si se había tomado esas pastillas. Y luego volvió a marcar cuando ella reportó que se había embarazado para hacer un seguimiento de su progreso. Pero todavía en ese momento, Yumi Yang pensó que, bueno, pues esto forma parte de una tarea bien intencionada del gobierno. hasta que llegaron oficiales del gobierno chino, tocaron a su puerta después de que dio a luz y le pidieron tomar una fotografía a ella con su bebé para mantenerla en el registro. Y entonces dijo, esto ya es demasiado, esto ya es ridículo. Y entonces el gobierno chino al final lo que está haciendo, frente a un problema de que está cayendo la población y se calcula que en los próximos años va a caer como en 200 millones de personas, pues se está metiendo en las decisiones más íntimas de las mujeres, como por ejemplo tener o no tener un bebé. Y hablando de cómo el gobierno chino está apretando a sus ciudadanos, aparece en el Financial Times una nota el otro día de cómo el gobierno de Xi Jinping le ha retirado los pasaportes a los maestros y a otros funcionarios públicos, obviamente la educación pública allá en China es lo que manda, a los maestros y a otros funcionarios públicos les ha retirado los pasaportes para que no puedan viajar al extranjero. Primero, para tener mayor control. Segundo, para evitar que los vuelvan espías. Y tercero, para que no anden viendo cómo son las cosas afuera y particularmente de las carencias en términos de libertades que tienen adentro. El otro día se publicó en el New York Times una pieza muy inusual sobre la marihuana. ¿Y qué es lo que dice? A ver, pues todo el mundo está por la liberación de la marihuana, que no causa problemas, etcétera, etcétera. Pero contracorriente lo que señala este reportaje es, de una esquina a otra de los Estados Unidos, los psiquiatras han tenido que estar tratando a un número cada vez mayor de personas que por usar la marihuana tienen paranoia, psicosis, delirios. Y hay datos incluso que los departamentos de emergencia de los hospitales comunitarios hasta los grandes hospitales y academias médicas del país reportan que los doctores están topándose con pacientes que llegan con vómitos severos causados por el consumo de marihuana. Es cierto que decenas de millones de ciudadanos de los Estados Unidos utilizan la marihuana para recreación, para asuntos médicos, y la inmensa mayoría de ellos sin problemas. A ver, es una industria de 33 mil millones de dólares, pero pues también están señalando que cada vez hay más problemas. Hay una islita en el Caribe que se llama Dominica, no confundir con República Dominicana. Dominica es un país independiente. Se dice que ahí fue el primer sitio al que llegó Cristóbal Colón en su travesía hace medio milenio. Y Dominica es una isla muy pobre. Tiene, por ejemplo, al lado a Guadalupe, que pertenece, es como protectorado francés, y pues es como un pueblito francés, mucho más desarrollado. Pero Dominica es muy pobre y sobre todo le pegan durísimo los huracanes ahí en medio del Caribe. Y ha decidido que se va a convertir en la primera isla inmune al cambio climático. Pero para eso necesita dinero. ¿Y qué está haciendo? Pues resulta que está vendiendo nacionalidad. Sí, vendiendo la ciudadanía a 200 mil dólares. Oye, ¿quién quiere ser ciudadano de Dominica? Ah, pues fíjese que Dominica tiene un pasaporte muy noble que permite a la gente de Dominica ir a muchos países occidentales, y entonces esto se ha vuelto muy atractivo para ciudadanos chinos, ciudadanos iraníes, gente de Medio Oriente en general, cuyos pasaportes están vetados en algunas naciones del hemisferio occidental, pero que si adquieren por 200 mil dólares la nacionalidad de Dominica, pues con eso ya se la llevan campechano. Hay una historia de corrupción en el New York Times sobre un funcionario que era el número 2 de la Oficina de Servicios a Proyectos de la ONU. Esta es una de las muchísimas oficinas de la ONU que funge algo así como un área de compras, ¿no? De consolidación de compras y contratos de la ONU, entonces maneja muchísimo dinero. Y este funcionario de la ONU resulta que recibió en especie y en cash 3 millones de dólares de un contratista británico al que él le dio negocio por 58 millones de dólares desde la ONU. Le dio préstamos gratuitos el británico a él, un hombre de negocios británico. Le hizo reparaciones a su casa,
le regaló un Mercedes nuevo y le dio $1,200,000 en patrocinio a su hijo adolescente, que es jugador de tenis. Pero fíjese cómo están las cosas, que de acuerdo a las investigaciones y a lo que sentenció la corte, el hijo de este funcionario le escribió a su papá y le dijo: oye, papá, esto es una locura, ¿cómo es posible? Ni siquiera soy un buen jugador de tenis todavía. Y entonces que su papá le contestó: parte de mi trabajo es lograr que sucedan las locuras. Pues lo cacharon a este individuo, número 2 de la Agencia de Servicios, de la Oficina de Servicios a Proyectos de la ONU, Van Schelboim es su apellido, y pues obviamente Vitaly Van Schelboim ya ha sido pues considerado uno de los grandes desastres de corrupción dentro de la ONU. Hablando de temas de dinero, el Financial Times reportó que McDonald's está demandando a los 4 grandes proveedores de carne, es decir, a los 4 grandes carniceros de los Estados Unidos, por presuntamente haberse coludido para subir los precios de la carne. Imagínense. Y ya que estamos en temas económicos, Wall Street Journal cuenta hoy en su portada que el TD Bank va a tener que pagar $3,000,000,000 en multas y aceptar limitaciones a su crecimiento en los Estados Unidos como parte de un arreglo con la fiscalía y los órganos financieros reguladores del gobierno americano, después de que descubrieron que no supo monitorear correctamente, o no monitoreó correctamente, el lavado de dinero que hicieron cárteles de la droga a través de este banco. Alimentando una opinión que se ha tenido siempre, es que los grandes beneficiarios del mercado de las drogas son los dueños del sistema financiero internacional donde se lava ese dinero. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:45 p.m. La información en W Radio. En Chilpancingo rinde protesta el nuevo alcalde, supongo que ya con medidas de seguridad reforzadas. Alejandro Ortiz, muy buena tarde, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Adeli, muy buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, hace unos minutos tomó protesta como presidente municipal de Chilpancingo el doctor Gustavo Alarcón Herrera, ex candidato del PAN a la presidencia municipal de Chilpancingo, esto a 4 días del homicidio del periodista Alejandro Arcos Catalán. Durante su toma de protesta pronunció que por Chilpancingo y por Alejandro tomaría protesta en el municipio al frente de la administración pública. Desde posteriormente confirmó que ya cuenta con medidas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno y que en breve se incorporará a las actividades del ayuntamiento. Si te parece, escuchemos la toma de protesta en la que el día de hoy ya asume la presidencia municipal. Escuchemos.
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo y funciones de presidente del honorable ayuntamiento del municipio de Chilpancingo de los Bravos Guerrero, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio.
Alrededor de las 2 de la tarde se retiró del Congreso del Estado, en donde se tomó protesta a bordo de una camioneta blindada y al menos una decena de agentes de seguridad de distintas corporaciones policíacas. Mi información, muy buenas tardes.
Gracias, buena tarde, Alejandro. También se reportaron hechos violentos en Baja California. Te saludo, Ernesto Eslava, muy buena tarde.
Arely, buena tarde. Sí, el Consejo Coordinador Empresarial está pues exigiendo justicia y pues seguridad, porque fue asesinado el empresario Omar Flores, de 32 años, dedicado pues a la venta de equipos de internet principalmente en el Valle de Mexicali. Durante precisamente la mañana del 9 de octubre, el ataque se registró fuera de su casa. Hombres armados lo obligaron a bajar de su vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones, arrebatándole la vida a él y dejando herido de gravedad a su acompañante, de acuerdo al reporte policiaco. Hay que enfatizar que en el Valle de Mexicali hay una controversia en la seguridad, pues fueron retirados 150 policías municipales para ser evaluados. Una disputa entre la alcaldesa Bustamante y la gobernadora Marina del Pilar. Y bueno, aún los agentes no pueden portar armas, por lo que pues desde la semana pasada esta zona es vigilada por la Guardia Nacional y por la Fiscalía General del Estado, la FGE. Que hay que recordar que María Elena Andrade, la titular, estuvo en reunión de seguridad con Omar García Harfuch y con Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar este miércoles. En información alterna, ahora sí que de un momento actual, la garita de San Isidro, la internacional aquí en Tijuana, está bloqueada por trabajadores del Poder Judicial que se están manifestando y pues prácticamente parcialmente bloquearon 15 de los 22 carriles que hay para cruzar a San Diego, California.
Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buena tarde.
Buena tarde, Arely.
Se calentó aún más el debate en la Suprema Corte. Octavio García, cuéntanos. Muy buena tarde.
Arely, muy buenas tardes. Vaya gorda que se armó durante la sesión de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin que fuera tema de análisis, se originó una discusión entre la presidenta del Alto Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, y la ministra Lenia Batres, cercana a la 4T, porque esta última calificó de absurdas las interpretaciones de sus colegas. Todo inició porque estaban en una controversia constitucional y al votar faltaba un voto para alcanzar mayoría calificada de 8, y el ministro Alfredo Gutiérrez propuso que se invalidara solo con 6, como dice la reforma judicial. Varios ministros dijeron que 6 va a ser mayoría calificada, pero cuando haya elección y sean solo 9 ministros en el pleno, como dice la reforma. En tanto, dijeron, hay que seguir funcionando como lo han hecho hasta ahora, con mayoría calificada de 8. Al tomar la palabra, la ministra Lenia Batres dijo que esto era absurdo. Escuchemos.
Para que no se vuelva un diálogo, y gracias por centrar la litis, porque nos podríamos pasar innecesariamente sobre ese punto. Gracias, ministro Pardo. La ministra Lenia dijo que era absurdo, y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos.
Como escuchamos, la presidenta del Alto Tribunal recomendó a la ministra Batres abstenerse de usar este tipo de palabras, pero la ministra Batres no se quedó callada y respondió así a la presidenta de la Suprema Corte y titular del Poder Judicial.
No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado, y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilice respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte comentar, porque me parece que es importante.
Al final todo quedó en eso y no quisieron definir si la mayoría calificada será de 8 como hasta ahora o con 6, aunque la ministra presidenta hizo la siguiente aclaración.
Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera.
Respetuosamente, o sea, siempre, ministro.
Así las cosas en la Suprema Corte, mi querida Arely Paz.
Muchísimas gracias, Octavio. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Aún no se presenta la estrategia de energía de Claudia Sheinbaum, pero ya sabemos por dónde vendrá. Solo hay que ver las reformas que se presentaron, así lo dijo en W Radio Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía.
Algunas cosas que ya sabemos con lo que fue aprobado en el Congreso. La primera es que el incremento de energía sucia, principalmente de las plantas termoeléctricas, también de las 3 plantas de carbón, va a aumentar. Así que todo el impulso que quieren dar de energías renovables, pues va a ir contra este incremento de las emisiones. Obviamente, y te lo puedo ir adelantando también, esta gran estrategia de ponerle paneles solares, como ocurrió en la central de Abastos, un programa que se quiere replicar en 26 ciudades de la República Mexicana, pues obviamente va a palidecer ante el incremento de esta energía sucia. Por un lado, luce muy bonito, luce muy bien en el discurso, pero en la realidad, pues este aire contaminado que nos está dando a todos en la torre, ya tú lo sabes, tú lo sientes ahora con ese resfriado en la garganta, pues simplemente va a seguir ahí justamente dañando a la población.
Y tenemos boletos aquí en W Radio, boletos para el fútbol femenil, las Pumas contra las Rayadas de Monterrey. el 13 de octubre a las 12 del día. Muy sencillo participar con nosotros aquí en W Radio. 55-51-66-8900, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.